con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
El derecho a la salud está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Sin embargo, este derecho no siempre se cumple de manera equitativa. En varias partes de México, el acceso a la atención médica sigue siendo un desafío para miles de personas debido a las barreras económicas, geográficas y sociales. Lo mismo pasa en Jalisco, sobre todo en las comunidades con mayor marginación. Recordemos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social en las personas. Por ello, es importante que cuidemos de nuestra salud y que las autoridades implementen políticas públicas, tanto preventivas como de atención a las enfermedades, con los tratamientos, medicinas y terapias necesarias. Descubramos más el día de hoy en Agenda Local.
Buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 13 de abril, con muchísimo gusto, con muchísimo agrado, una vez más en Agenda Local, este programa que, como usted sabe, tiene como propósito principal generar el análisis junto con usted de temas que impactan a la ciudadanía, temas de coyuntura, análisis de algunas políticas públicas o programas gubernamentales, temas que nos ayudan a mejorar desde la ciudadanía y que nos permiten estar más informados justamente de los temas públicos, de los asuntos públicos tan necesarios, sobre todo hoy en día que andamos prácticamente en tiempos electorales y que ya ve que todo mundo opina por opinar algunas veces nada más. Así que esperemos que este programa también sea de su interés. Le saluda y le agradece el favor, su atención a este micrófono, su servidor Enrique Rodríguez, quien como cada sábado también agradezco muchísimo a quienes nos hacen el gran favor de escuchar los domingos en la retransmisión de Agenda Local, los domingos a las 11 de la mañana, o quienes nos hacen el favor también de seguir y escuchar este espacio a través del podcast en notisistema.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos y todos, cada uno de ustedes, por compartirnos su tiempo, por dedicarnos una hora de su tiempo para seguir Agenda Local. Y como siempre también agradecer el trabajo del equipo que hace posible este espacio también. De igual forma, Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles y Alejandro González con la cápsula contextual y la atención en Telegram y en WhatsApp. Ya sabe que Telegram también le respondemos, así que si quiere escribirle por ahí, con muchísimo gusto. Esta mañana platicaremos sobre un tema que me parece muy pertinente. Déjeme compartirle que prácticamente el domingo de la semana pasada, el domingo 7, para ser más preciso, se conmemoró, se celebró el Día Mundial de la Salud. Y bajo este esquema del Día Mundial de la Salud, pues mucho por decir, mucho por platicar de cómo le está yendo a México en sus políticas públicas de salud, cómo le va a Jalisco en esas decisiones gubernamentales, en políticas de salud que se toman. Y ese es el tema que platicaremos esta mañana, las políticas de salud en México y Jalisco. Y para ello, mucho me honra el que me acompañe para desarrollar este tema. Pues obviamente una persona que es conocedora, bastante conocedor, experto, no nada más de la teoría, sino también de la práctica en la materia de salud. Con nosotros el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Así que muchas gracias, estimado doctor Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido.
Muchísimas gracias, estimado Enrique. Qué gusto saludarte y saludar a la amable audiencia de Radio Metrópoli. Gracias por la invitación. Estoy para servirles.
Al contrario, muchísimas gracias siempre por tu apertura y disposición para hablar de los temas de salud en México y en Jalisco, sobre todo. Y bueno, antes de entrar con el tema, con el doctor Héctor Raúl, le recuerdo que esta mañana pues también tenemos libro. Ya sabe que aquí nos gusta compartir la lectura, fomentar la lectura compartiendo el link para que usted pueda descargar algún libro en PDF, algún libro desde internet. Claro, lo puede descargar usted de forma gratuita. Y en este caso el libro que le recomendamos esta mañana se llama El Derecho a la Salud en México. Es una publicación de María Elena Lugo Garfias, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que si le interesa este libro, El Derecho a la Salud en México, pues dice usted por WhatsApp y Telegram, solamente por esas vías, y con mucho gusto Alejandro González le pasa el link para que usted pueda descargar esa publicación, repito, de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil, computadora o como guste usted. Y le recuerdo líneas telefónicas para que participe con su punto de vista. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Se lo repito, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. Entonces, dicho esto y esperando que usted nos comparta su punto de vista, ¿cómo ve México en materia de salud pública? ¿Qué opina de Jalisco y las acciones del gobierno actual en materia de salud pública? Vamos platicando. ¿Qué opina usted sobre estas esferas gubernamentales y este tema tan importante para todos nosotros? Más que un derecho humano, es una necesidad primaria, sustantiva, para que nos vaya bien en lo individual, pero también en lo familiar y en lo comunitario. Así que empecemos, mi estimado doctor Raúl, con el tema. Hablamos, si te parece, te propondría que hagamos un primer análisis en el ámbito federal y ya después aterrizamos a lo local, pero ¿cómo ves, de tu punto de vista, cómo ves las políticas públicas de salud que implementa el gobierno federal, la política de salud del gobierno federal?
Bueno, pues lamentablemente estos últimos años han evidenciado una serie de estrategias fallidas en el ámbito de la salud pública a nivel federal. Recordemos que al primer año de esta administración federal, de este gobierno federal, se desapareció el Seguro Popular para dar paso a un nuevo subsistema de atención a la salud que fue el INSABI, y que a lo largo de un par de años se caracterizó por falta de insumos sustantivos fundamentales para la salud, como fueron medicamentos, material y equipo de curación, y particularmente una disminución en la estrategia de mantenimiento de calidad a las instituciones de salud. Vimos cómo hospitales tenían graves problemas de infraestructura que ponían en riesgo a los usuarios. Y por otro lado, una situación que me parece que fue la más lamentable, se redujo la cobertura porcentual en salud para llegar a solamente el 30% de la población que no tiene derecho a biencia a alguna de las instituciones de salud, como es el IMSS, el ISSSTE, Sedena, Semar, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por hoy se estima que alrededor de 50 millones de mexicanos no tienen una adecuada cobertura y protección a la salud, y esa situación es muy lamentable. Y no lo digo yo, está publicado por diversas instancias, tanto nacionales como internacionales. Entonces, creo que estamos muy lejos de lo que en su momento se planteó como un objetivo, ¿no? El de llegar a tener un sistema de salud similar o incluso mejor al de Dinamarca, que dicho sea de paso, sí, Dinamarca es uno de los países que tiene un buen sistema de salud. Por cierto, no es el mejor de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero sin lugar a dudas era un buen deseo, pero tenía que acompañarse de una serie de estrategias que iniciaban por incrementar el presupuesto en salud, que para el caso de México está en alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio de los países que integran la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta última agencia internacional sugiere que para hablar de un buen presupuesto o de gasto en salud, se tiene que destinar por lo menos el 8.5% del Producto Interno Bruto, con el propósito de tener buena infraestructura, con el propósito de tener insumos suficientes de calidad y de vanguardia, medicamentos en particular, y con el propósito de que el personal que atiende a la salud de una población tenga estándares profesionales de gran nivel, ¿no? Capacitación continua, por ejemplo, y salarios justos, porque hay que recordar que en ocasiones los lugares apartados de las grandes metrópolis carecen de personal para la atención a la salud porque no hay incentivos económicos para esa ideal cobertura. Entonces, son muchos aspectos que debieron haberse atendido si queríamos tener mejores estándares de salud. Lamentablemente no han ocurrido y dudo mucho que en lo que resta de esta administración se puedan empatar esas estrategias para lograr ese famoso objetivo de tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Creo que eso lamentablemente lo hemos perdido.
Antes de brincarnos al caso de Jalisco, Héctor Raúl, digo, y sacando de la ecuación el tema de la pandemia, que pues obviamente no hubo gobierno en el mundo que estuviera preparado para reaccionar de manera inmediata, te pediría de manera breve, ¿cuáles consideras que fueron los aciertos, si es que los hay desde tu punto de vista, aciertos que hubo en el manejo de la política de salud en el ámbito federal, de manera muy concreta, 1, 2, 3, a lo mucho, ejemplos de si hubo algún acierto de tu punto de vista, y cuáles fueron los graves o grandes errores o temas que dejan pendiente, repito, sacando el tema de la pandemia de la ecuación?
Correcto, sacando de la ecuación la pandemia de COVID-19, diría que no hubo realmente una estrategia, una sola, que marcara la diferencia. Insisto, Insabi fallido. Hoy, bueno, el proponer que IMSS Bienestar se haga cargo de la atención a la salud de quienes no tienen un régimen de seguridad social, todavía no lo podemos evaluar. Sin embargo, recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social, con su infraestructura, con su personal, etcétera, se encuentra en condiciones de mucha saturación en los servicios. Frecuentemente los usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social esperan meses para una cirugía, esperan meses incluso para una cita con los especialistas diversos. Y todo eso lo que refleja es que el sistema del Seguro Social está saturado. Claro que la atención de IMSS Bienestar no sería exclusivamente con las instalaciones y con el personal con que cuenta actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay que decirlo, porque en el caso de IMSS Bienestar el planteamiento es que las entidades federativas que se adhieran a este plan también proporcionen al personal de la salud que en la actualidad atiende a las personas de la población abierta y sus familias que requieren atención médica, y de igual manera se contribuya por parte de las entidades federativas con la infraestructura en salud con que cuentan para respaldar el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social en su apartado de IMSS Bienestar. Pero esto apenas está iniciando, no podemos hacerle todavía una evaluación a este nuevo proyecto. Sin embargo, veo difícil que vaya a resolver la grave problemática de cobertura en salud que no tiene en este momento el país. Y por otro lado, veo muy difícil que el abasto de medicamentos, veo muy difícil que el abasto de material de curación quirúrgico, etcétera, y sobre todo el personal de la salud suficiente pudieran llevar a estándares de calidad. Por ejemplo, que la gente no tenga que esperar tanto tiempo para una cirugía, para una cita con la especialidad correspondiente, etcétera. Entonces, pues no soy pesimista, pero lo hemos visto. Realmente no veo una estrategia digna de considerarse de gran valía a lo largo de estos últimos años para robustecer el sistema de salud en México.
Brincándonos ahora al caso de Jalisco, Héctor Raúl, hablemos de políticas de salud en el estado de Jalisco. Ha sido muy muy polémicas muchas decisiones gubernamentales que se han tomado desde Casa Jalisco, desde Palacio de Gobierno. Y me refiero a polémicas porque en algunos casos dijeron, a ver, hay que marcar una especie de sana distancia de la directriz federal y aquí en Jalisco las cosas se manejan así. Entonces, ¿cómo visualizas tú el manejo de las políticas de salud en el estado de Jalisco? Aunque entiendo que hay muchos temas que son federales, ¿no? Hay muchas lógicas, el tema de la vacunación, muchísimas campañas nacionales. Entiendo que a Jalisco le tocaría replicar de alguna forma, pero también le han dado su sello personal en otro tipo de cuestiones por decisiones propias, ¿no? El no querer, por ejemplo, entrarle al Insabi, entre otros temas más. ¿Tú cómo percibes la acción del gobierno del estado en turno en materia de política de salud?
Bueno, yo creo que primero fue una buena decisión no entrar al Insabi, y en este momento el no entregar el sistema de salud del estado de Jalisco a IMSS Bienestar, me parece que han sido buenas decisiones por ahora. Lo relativo al Insabi, bueno, pues el tiempo otorgó la razón, no era conveniente, no se hizo, qué bueno, porque para el caso del estado de Jalisco, primero, existe una buena infraestructura en salud en el estado de Jalisco y durante estos últimos años considero que se robusteció la infraestructura. Por ejemplo, se creó y está a punto de arrancar una tercera unidad hospitalaria de los hospitales civiles de Guadalajara en Tonalá, que en el periodo directivo que yo tuve la oportunidad de dirigir los civiles, hicimos ese diseño, generamos ese proyecto y mira, ya está a punto de arrancar. Por cierto, es un hospital de mucha calidad, con una cantidad interesante de camas, de quirófanos, etcétera. Y ese es un buen ejemplo. Por otro lado, reforzaron los hospitales regionales, algunos de ellos incluso fueron remodelados y crecieron en su capacidad instalada, tanto desde el punto de vista de camas para hospitalización como quirófanos, etcétera. Y por otro lado, me parece que la compra de insumos para la salud fue más ordenada, más exitosa. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió a nivel federal con la cobertura de medicamentos para niños con cáncer, que aquí en el estado de Jalisco, afortunadamente, encontró la sensibilidad gubernamental para adquirir medicamentos para niños con cáncer, y creo que esa situación ayudó a que estos pequeños y su familia no sufrieran por la falta de medicamentos, que lo vimos muchas veces en medios de comunicación, por ejemplo, sí ocurrió a nivel federal. Esos creo que son algunos ejemplos de la diferencia que se marcó con relación a el ámbito federal por parte de la administración del gobierno del estado de Jalisco. Y creo que con esa experiencia, pues es que se tomó la decisión de no adherirse a IMSS Bienestar, y me parece que por ahora, en tanto no veamos el funcionamiento de IMSS Bienestar, difícilmente se podrá tomar una decisión al respecto de adherirse o no a este sistema. Pero el antecedente del Insabi, pues dejó sin lugar a dudas la experiencia de que Jalisco puede manejar bien su sistema de salud con cierta autonomía. Y como bien tú dices, Enrique, hay algunos aspectos en los que no se puede tener absoluta autonomía porque están marcados en la Ley General de Salud de nuestro país, como son las campañas de vacunación, como es lo relativo a todas las campañas de prevención, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades, algunas que deben ser de reporte obligatorio inmediato, por ejemplo, etcétera. Todo lo relativo a la vigilancia epidemiológica está marcado como un precepto federal del que no debemos desligarnos de ninguna manera, porque es un aspecto fundamental para la toma de decisiones a todos los niveles, ¿no? Pero salvo esas circunstancias, me parece que Jalisco sí puede tener cierta autonomía en lo que se refiere al manejo de su sistema de salud.
Y en cuanto a los pendientes que hubiera en la materia por parte del gobierno del estado, esta administración, Héctor Raúl, digo, yo a título personal, cabe señalar, y obviamente no tengo la verdad universal, siempre lo he planteado, entonces vale que difieras tú y que difieran nuestros amigos radioescuchas, como siempre lo hemos planteado también, hay aquí libertad de expresión en este espacio, en esta hora de agenda local siempre ha habido la y habrá libertad de expresión. Entonces, mi opinión particular, por ejemplo, uno de los puntos que yo veo que están ahí de los, no voy a decir de los saldos negativos, pero de los pendientes, porque de alguna manera se compuso, pero de los pendientes que hay, está el tema de la donación de órganos, ¿no? O el manejo del tema de la donación de órganos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cuánto tiempo duró atorada una iniciativa que se impulsó en la materia, por fin se aprobó, al parecer pudiéramos decir que está avanzando este tema de mejorar todo el asunto de la donación de órganos en Jalisco, tan necesaria también para poder contribuir y dar vida a otras muchas personas que lo requieren, pero esa es una apreciación. De tu punto de vista, ¿cuáles son los pendientes que hay en materia de salud pública en Jalisco que deberían de atacarse pues en lo que resta del sexenio? Porque no se ha acabado este gobierno, aunque estemos en campañas, bueno, estemos en mucha gente, aunque haya campañas, no se ha acabado el sexenio. ¿Qué debería de retomarse en calidad urgente como pendientes y qué debería de considerarse pues para el próximo sexenio, independientemente de quien llegara o no a ganar la gobernatura?
Pues, mira, qué buen ejemplo utilizaste, porque es muy lamentable que una iniciativa que era tan fundamental se haya tardado tanto tiempo, y creo que fue predominantemente por razones políticas. Uh-huh. Esa iniciativa promovida por el diputado Enrique Velázquez finalmente se aterriza hace apenas unos meses, un par de meses quizás, y esperemos que dé como resultado un mayor número de donaciones y por lo tanto trasplantes de órganos y tejidos que tanto hace falta en nuestro estado y también en el resto de la República Mexicana. Otros temas, mira, sí hay algunas unidades de atención, sobre todo centros de salud, que requieren remodelación y equipamiento de vanguardia. La estimación es que aproximadamente el 20% de los centros de salud del estado de Jalisco no tienen suficiente personal, no tienen suficiente equipamiento, y ahí se le tiene que poner muchísima atención. Número dos, fíjate que hay un fenómeno del que no se habla con frecuencia, pero la inseguridad que prevalece en diversos municipios ha generado que, por ejemplo, haya centros de salud en donde tanto el personal como los médicos que prestan servicio social o las enfermeras que prestan servicio social decidan dejar de acudir a la prestación de su servicio social por razones del tema de inseguridad, y las universidades, no solo la Universidad de Guadalajara, otras universidades también, pues han puesto ahí el dedo en esa circunstancia que es importante que se atienda, porque el centro de salud, digamos, es el lugar de primer contacto y es además en donde se brinda la atención del primer nivel de atención. Y por otro lado, todavía existen algunas zonas en el estado de Jalisco que no tienen una infraestructura en salud, por ejemplo, de atención hospitalaria. Tezistán, por ejemplo. Tezistán apenas tiene la creación de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lamentablemente no fue el hospital que se esperaba, y que, teniendo en consideración la densidad poblacional de esa zona, es necesario que exista por lo menos un hospital comunitario o un hospital regional en Tezistán. ¿Qué decir, por ejemplo, de Tlajomulco? Tlajomulco no tiene un hospital de la Secretaría de Salud. Tiene la clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero es para derechohabientes del Seguro Social. Luego, Jalisco sufre, como el resto de la República, de un alto porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica. Y sin embargo, no existen a nivel público, a nivel privado sí las hay, pero a nivel público, suficientes unidades para la realización de hemodiálisis que bien podrían instalarse en zonas estratégicas geográficas, porque eso representa un gasto de bolsillo importante para los pacientes y sus familias que padecen esta enfermedad. Luego, no existen suficientes salas de hemodinamia para atender infarto agudo del miocardio a nivel público en el estado de Jalisco y se requiere de su instalación en zonas estratégicas para que el tiempo de oro para la atención de un infarto agudo del miocardio se mantenga en buenos estándares y de esa manera se evite letalidad por este tipo de enfermedad. Y por otro lado, algo que le está doliendo a la sociedad a todos los niveles, y Jalisco no es la excepción, es lo relativo a adicciones y a salud mental. Entonces se requieren también unidades especializadas de atención a adicciones, a salud mental y albergues de atención a pacientes con adicciones que no sean los que actualmente existen, en donde sabemos que existen un número importante de irregularidad.
Muy bien. Si me permite, Héctor, un momento hacer la primera pausa del programa. Vamos a un corte. Volvemos ahorita con tus opiniones y también empezar a darle salida a la participación del público. Recordamos líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, Telegram 33-22-23-27-38. Estamos hablando esta mañana con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez sobre las políticas públicas que existen en el ámbito federal y estatal en materia de salud pública. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez sobre las políticas de salud en el ámbito federal y en el ámbito estatal, en razón de que el domingo de la semana pasada, el domingo 7 de este mes, fue el Día Mundial de la Salud, así que por eso estamos hoy retomando el tema. Creo que es un tema importante y bueno, pareciera por sus participaciones y opiniones que no nos equivocamos al haber agendado este tema para platicarlo esta mañana con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien nuevamente le agradezco el favor de su atención y estar con nosotros. Y bueno, retomando la plática que teníamos hace un momento contigo, doctor Héctor Raúl, preguntarte, porque ya nos pusiste en el bloque anterior tu visión de cómo está el ámbito federal en materia de políticas públicas, aciertos, errores en materias y decisiones que se han tomado. Ya entramos a hablar de la parte del Estado, justamente de igual manera, pero antes de darle voz a las vastas participaciones del público que tengo y mismas que agradezco, quisiera preguntarte de manera breve, la infraestructura, en el caso de Jalisco, y hablando, volviendo, retomando el tema de lo local, que es lo que más nos impacta y más tenemos más cercanos de alguna manera, porque tú dijiste hace rato, cuando hablabas del ejemplo de lo que hay en Tlajomulco, decía estar así en clínica 180, sí es muy grande, pero es solamente para derechohabientes. Ese es parte del asunto. O sea, finalmente, quienes son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, pues tienen la cobertura de alguna manera, buena, mala o regular, pero la tienen. El problema es quienes no están como derechohabientes a estas instituciones federales. Bueno, su única alternativa es contar con el apoyo de una Secretaría de Salud y los servicios de los centros de salud del Estado. Entonces, en ese sentido, preguntarte, la infraestructura hospitalaria, centros de salud, todo lo que existe actualmente por parte del gobierno del Estado, ¿es suficiente? ¿Debe seguir así? ¿Debería crecer, mejorar? ¿Debería transformarse o adecuarse en algunos casos? ¿Cuál es tu visión de la infraestructura hospitalaria y de atención a la salud en Jalisco?
Debería crecer y transformarse. Empiezo por el concepto de debería crecer. Ya pusimos el ejemplo de Tezistán y Tlajomulco. Pero, por ejemplo, hay ciudades como Puerto Vallarta, como Tepatitlán, Lagos de Moreno, como es el caso de Ciudad Guzmán, en donde ya un hospital regional no resuelve suficientemente la problemática en salud. Por ejemplo, en algunas de estas unidades hospitalarias no existen unidades de terapia intensiva, y cuando un paciente, dada su gravedad, tiene que ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, pues tiene que ser trasladado a Guadalajara, ya sea a los hospitales civiles de Guadalajara, al Hospital General de Occidente, y creo que eso ya no es operativo, ya no es operante, no debiera perderse un tiempo valioso en un traslado de esa naturaleza, y por lo tanto reforzar la infraestructura para convertir esos hospitales regionales en hospitales generales de especialidad, dotándolos de buenas unidades de cuidados intensivos, de buenas unidades, por ejemplo, de hemodinamia para la atención de enfermedades cardiovasculares graves como infarto agudo del miocardio, etcétera, es hoy por hoy una necesidad. Recordemos que vemos con gran frecuencia ese escenario en donde un paciente está grave en un hospital regional, se solicita su traslado a uno de los hospitales de alta especialidad que están en la zona metropolitana de Guadalajara, no hay espacio, frecuentemente el paciente tiene que esperar no horas, a veces días para poder ser trasladado, y todo ese tiempo es tiempo muy valioso. Entonces, sí se tiene que reforzar la infraestructura para darle ese contexto de especialidad e incluso de alta especialidad para algunos de los hospitales regionales. Por otro lado, es importante que, teniendo el ejemplo histórico de hospitales civiles de Guadalajara, que además son hospitales universitarios, hospitales escuela, para la formación de nuevos profesionales de la salud y para la formación de especialistas en el campo de la salud. Hombre, la Universidad de Guadalajara tiene ya en este momento una red universitaria con centros regionales que tienen carreras del área de la salud, medicina, enfermería, etcétera. Es el caso de Puerto Vallarta, es el caso de Ciudad Guzmán, es el caso de Tlajomulco, etcétera. Pues hospitales de esa naturaleza, además de ser de gran utilidad para la atención a la salud de la población, serían hospitales de gran utilidad para la formación de estos próximos profesionales de la salud. Creo que se puede utilizar un esquema de esa naturaleza y podría incluso eficientarse el recurso económico, el presupuesto requerido para la actualización y crecimiento de este tipo de unidades hospitalarias, porque en algunos de esos casos la infraestructura que ya existe se puede crecer, se puede actualizar, se puede equipar con equipamiento de vanguardia, valga la redundancia, y eso puede significar la necesidad de menos recursos de lo que sería, por ejemplo, construir desde cimientos, ¿no? En algunos casos sí hay que construir desde cimientos, sin lugar a dudas.
Muy bien. Bueno, tiempo de darle voz al los radioescuchas, estimado doctor Raúl, y gracias a todos ustedes por participar a través de líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y asimismo también agradecerles a quienes nos están haciendo el favor de tomarse el tiempo y escribir mensajes vía Telegram y WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Ahora sí que, si me vales la expresión, tenemos de todo como en botica, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de temas de salud. Empiezo por comentar para, no me deja aquí el nombre la persona que nos pide que si le podemos compartir un reporte a José Luis Jiménez Castro, nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, que si le pasamos un reporte que sacan de Zapopan Centro, le comento, no deja su nombre, pero ya se lo mandé directamente a Huicho, ya lo tiene, y ya para que nos haga el favor entre sus pendientes ahí de considerarlo y darle salida con mucho gusto también al aire. Pero bueno, los temas que nos ocupan aquí contigo, doctor Raúl, te planteo, por acá nos dice Angelina, es ineficiente la atención en el IMSS, yo me tuve que operar en un particular desde el COVID, me agendaron la cita y nunca me atendieron, pero las cuotas sí me las exigen. Es lo que nos comenta Angelina en cuanto a su caso. Por acá nos llama don Adolfo Chiqueldruber y dice, yo requiero trasplante de un órgano, pero aún así no estoy de acuerdo con que sea obligatorio por ley donar órganos, eso debe ser voluntario. Considero que el Estado mexicano se está metiendo demasiado en la vida privada de los ciudadanos. Recuerdo que esto pasó en la Unión Soviética de Stalin, lo que nos dice don Adolfo Chiqueldruber. Por acá Yolanda González te hace una pregunta, Héctor, si le puedes orientar sobre qué medicamento se puede tomar para pacientes trasplantados que desde hace 3 meses a su hijo no le han surtido, si, espero pronunciarlo bien, sirolimus, y que no hay en farmacias del IMSS y en las farmacias particulares tampoco hay. ¿Qué puede hacer? Te pregunta Yolanda González.
Bueno, efectivamente existe una carencia de sirolimus a nivel internacional, por cierto. Es por la producción insuficiente de la industria farmacéutica a nivel internacional. Existe una alternativa que es tacrolimus, pero también existen otros inmunosupresores como micofenolato de mofetilo, corticosteroides. Ahí la recomendación más adecuada, en mi opinión, sería que su propio médico, quien hizo el trasplante, o el equipo del médico que hizo el trasplante, le recomiende con qué puede sustituir sirolimus en vista del problema que existe a nivel internacional para su surtido en este momento. Existen muchos fármacos con los que se puede sustituir y con esto evitar el rechazo, que es lo más importante después de un trasplante de órganos y tejidos.
Vamos a ver, por acá nos dice Lulú, nos llama y nos dice, nos escribe, perdón, y nos dice, importante tema y muy buen invitado que explica todo muy bien y sencillo lo que pasa realmente en México. Te manda a felicitar ahí, Lulú. Perdón, permítanme, me están aquí indicando Luis Durán que es momento de ir a la siguiente pausa del programa. Si me lo permites, doctor Raúl, amigo, lo escuchas, vamos a la misma y seguimos dándole salida a tus participaciones. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, último bloque del programa, seguimos con sus participaciones, permítame darle salida a las mismas, agradezco todas y cada una de ellas. Por acá nos dice, déjame ver si mejor aquí su nombre, creo que no mejor su nombre, dice, yo tengo servicios médicos en UNIMEF del IPEJAL, cuando tuve cita de control en septiembre del 2018, mi doctora me dijo, vamos a empezar a tener menos medicamentos y servicios, va a disminuir el presupuesto de la salud, ¿y sabe por qué? Porque acaba de quedar López Obrador en la presidencia. Eso se lo dijo en el 2018, dice, y todavía ni siquiera asumía el poder, pero mire, tenía razón la doctora, es lo que nos dice por ahí la señora, creo que Rosa es la que nos está comentando. Luego alguien nos llama y nos escribe, pero dice, estábamos mejor cuando estábamos peor. Por acá nos dice Sergio Santillán, buenos días, que alguien me explique, si el invitado asegura que el gobierno de Jalisco solucionó el problema del cáncer de los niños, entonces, ¿por qué le encargaron Nariz Roja? Sigue haciendo al Araca para golpear al gobierno federal con ese mismo tema no solucionado. ¿Saben cuántos niños y adultos con cáncer no son de Jalisco? Es lo que te pregunta Sergio Santillán. ¿Algún comentario hasta esto, Héctor?
Bueno, el tema de niños con cáncer ha tenido dos vertientes fundamentales. Uno, se redujo la compra de medicamentos para este tipo de pacientes, para estos pacientitos a nivel federal, porque muchos de esos medicamentos los proveía la industria farmacéutica mexicana y el gobierno federal consideró que podía adquirirlos a nivel internacional a mejor precio, pero lamentablemente eso no ocurrió. Y lejos de solucionar el problema, se vino un desabasto significativo. Yo creo que deberían de haberle seguido dando un voto de confianza a la industria farmacéutica mexicana y deberían de haber hecho una estrategia probablemente para que abatiendo costos, disminuyendo los costos, hubiera un beneficio tanto para el sistema de salud en México, para niños con cáncer, y también, ¿por qué no?, para la propia industria farmacéutica mexicana, con mucha vigilancia, con mucha transparencia, pero creo que lo hicieron mucho más complejo. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que el tema de niños con cáncer, que es muy, muy delicado, ha sido muy diferente en el ámbito federal con respecto al ámbito estatal por una razón. Cuando el gobierno de Jalisco vio ese desabasto y vio que los niños jaliscienses estaban sufriendo de no contar con el medicamento en suficiencia y en calidad, hizo una inversión fuerte. Al inicio, si mal no recuerdo, fue de alrededor de 15 millones de pesos, pero después hubo otras participaciones estatales para poder cubrir esta necesidad y de alguna manera se logró tener mayor cobertura. Yo creo que ese es un buen ejemplo de lo que los estados deben hacer cuando existe un déficit nacional para la cobertura en salud.
Muy bien, por acá nos dice, déjeme ver el nombre, si Leticia Ramírez González nos escribe, dice, felicidades por el invitado, dice, les comento que conozco y he dado seguimiento al trabajo y trayectoria del doctor Héctor Raúl y por eso mi admiración y respeto.
Muchas gracias.
Dice que es Cándido, Cándido José, y puedo decir que es un hombre de resultados de cualquier posición, es decir, que sea, como colaborador al frente de cargos o proyectos, y bueno, te manda muchas felicitaciones. Resumo, pues, la opinión de Leticia Ramírez González, que te manda muchos saludos. Por acá nos dice, por acá de igual manera nos dice Sergio Santillán, dice, en la pandemia fracasaron las estrategias de separarnos del resto del país. Nos fue mal al encerrarnos una semana antes de la pandemia y la discriminación a los adultos mayores, no dejándolos entrar a los centros comerciales por disposición gubernamental. Esto en la pandemia es lo que nos dice Sergio Santillán. Por acá nos dicen de igual manera José Luis Munguía, dice, me hicieron colonoscopía el lunes pasado, todo me salió gratuito en el Hospital Civil Viejo. En los estudios que me hicieron me atendieron muy bien. Mucha gente asegurada del IMSS está haciendo fila en el civil porque no los atienden en el IMSS. Solo nomás cuestiona que el teléfono en el Hospital Civil nunca contestan. Es lo que nos dice José Luis Munguía, de igual manera. Por acá también tenemos la participación, permítame un segundo, se me movió aquí la pantalla. Vane Vega dice, ¿hasta qué edad se pueden donar órganos? Te pregunta Vane Vega.
Para empezar, la donación es un tema muy complejo. Depende mucho de la salud del posible donante, pero en general se considera 60 años de edad como una edad límite para la donación, pero también depende del estado de salud del donante, ¿no? Y de igual forma hay una diferencia en lo que se refiere a donación de paciente en muerte encefálica, lo que se conoce como donación cadavérica, y la donación de vivo relacionado. En el de vivo relacionado, en general, se prefiere que sea entre 18 años de edad y 60 años de edad.
Por acá nos escribe el doctor Sergio Quesada, y bueno, son prácticamente tres comentarios que hace, te los planteo. Dice el doctor Sergio Quesada, primero, el Seguro Popular solo cubría algunas enfermedades, recuerden los 85 millones que se robó Cruz Esmada. Segundo, faltan muchos médicos porque las universidades públicas los bloquean. Y tercer comentario que nos deja por aquí el doctor Sergio Quesada, dice, con Insabi la gente tenía gratis consulta, exámenes y medicamentos. En Jalisco, la gente paga 100 pesos por consulta, paga su laboratorio y paga su medicamento en el civil. Un abuso más del Faro, la opinión del doctor Sergio Quesada.
Bueno, Insabi ya no existe, número uno. Número dos, En atención a población abierta, los hospitales civiles han sido referentes en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Desde el periodo en que yo tuve oportunidad de ser director general de los hospitales civiles, existe un sistema de estudio socioeconómico por el cual una persona que no puede pagar ni un solo centavo de cuota de recuperación, porque no son cobros, sino cuotas de recuperación, no paga un solo centavo. Eso depende del estudio socioeconómico, y la cuota de recuperación es de utilidad para la compra de algunos insumos especiales, ¿no? Y finalmente, había otro comentario del propio señor Quesada, ¿verdad?
Sí, bueno, creo, lo de que las universidades públicas a lo mejor bloquean la llegada de los doctores.
Sería lo bueno, yo creo que ahí tiene razón, no tanto bloqueo, es al contrario. Yo creo que es muy importante más apoyo a la universidad pública de todo el país, con el propósito de que haya más profesionales de la salud, y que al haber más profesionales de la salud exista mejor cobertura del sistema nacional, no solo en el ámbito privado, sino sobre todo en el ámbito público, que es en donde más lo requiere la población. Médicos, de especialistas que tengan una muy buena preparación académica, que tengan buenas credenciales, pero que también tengan incentivos para estar en lugares de menor acceso a la población, porque algo que sí ocurre es los lugares alejados frecuentemente carecen de personal de la salud porque no existen incentivos para estos profesionales. Yo creo que hay una buena estrategia, sería esos incentivos que nos permitan que haya hasta en el último rincón, por ejemplo, en este caso del estado de Jalisco, profesionales de la salud que estén atendiendo centros de salud y también hospitales comunitarios, regionales, y hospitales de especialidad, pero en todas las regiones, en el estado de Jalisco, por ejemplo.
Muy bien, pues ya estamos prácticamente finalizando el programa, Héctor, Raúl. Ofrezco una disculpa a todos los que no alcanzamos a sacar sus participaciones, que son todavía muchas las que nos quedan pendientes. Por acá nos dice rápidamente, déjeme decirle, Gaby García dice, a mi papá lo trataron pésimo en el hospital civil nuevo, eso hace 3 años, no creo mucho en lo que dice el invitado. Y luego en contraparte dice Jorge Ramírez, el año pasado le detectaron cáncer en el estómago a mi suegra y la atendían en el hospital civil Fray Antonio Alcalde, y ya tiene una atención excelente y con calidez humana. Muchas gracias porque no tiene precio la buena atención que le han dado. Gracias a todo el personal del Fray Antonio Alcalde. Por acá nos dice, por acá nos dicen también de manera Lucy Alvarado, mi reconocimiento al invitado, habla con la verdad. De igual forma por acá también, hay felicitaciones también de María Guadalupe Arredondo, y bueno, quisiera darle salida a todas, pero lamentablemente el tiempo se me fue. Una disculpa a todos los que ya no pude mencionar al aire. Y gracias a ti, Héctor Raúl, por acompañarnos, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por acompañarnos esta mañana en Agenda Local.
Muchísimas gracias, Enrique. Gracias y un abrazo y un saludo a toda tu amable audiencia.
Muchísimas gracias y otra vez gracias a usted por habernos seguido esta hora de su tiempo en Agenda Local. Esperemos que el programa haya sido su agrado. Le recordamos que se retransmite mañana al mismo a las 11 de la mañana. Le recordamos que de manera puede usted escuchar en el podcast en notistema.com y en Spotify. Muchísimas gracias, que tenga muy buen fin de semana y bueno, nota aparte, lo invitamos para que no se pierda el debate el día de hoy de los aspirantes al gobierno del estado, tema importante para todo Jalisco. Muy buen fin de semana.